día.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es Mediodía en COPE Ourense. Estamos en directo en esta jornada en la que si miramos ahora a través de la ventana de nuestro trabajo o de nuestra vivienda, veremos que tenemos los cielos cubiertos. Ha llovido esta mañana, seguirá lloviendo según la previsión de Meteo Galicia. Temperaturas de entre 20 y 21 grados, parece una jornada típicamente del otoño. Un día donde estábamos antes con el secretario general de Migración de la Xunta de Galicia, donde después estaremos con el alcalde de Obarco, porque hay una gran preocupación, la tensión que se está viviendo en Valdeorras. Los trabajadores, alrededor de 300 familias de la comarca de Valdeorras, que están viviendo una situación difícil por el desahucio de dos pizarreras. Una de ellas es la más importante, de las más importantes del sector. Hay un comunicado de los alcaldes de la comarca de Valdeorras, donde hablan de lo importante que sería solucionar la problemática que existe. Piden una pronta solución, piden diálogo entre las partes para evitar que ese desahucio lleve consigo el cierre de las pizarreras. Después, como digo, estaremos con el alcalde de Obarco, donde hemos hablado del juicio también de la intendente jefe de la Policía Local de Orense, María Barrera, contra el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, y donde queremos hablar también de cultura. Cultura como la que hemos contado en el Teatro Principal, donde del 6 y 7 de octubre vamos a disfrutar de la 20 edición del Festival de Blues, que este año se dedica nada más y nada menos que la figura de Ray Charles. Y vamos a hablar de una galería de arte. Es una galería de arte nueva, de reciente apertura, y que está haciendo pues mucha actividad cultural. Y por eso queríamos hablar con ellos, con los promotores, con los responsables, que son Marita Carmona y José Vilamoure, que son los promotores de esta iniciativa, para que nos cuenten cómo nació y cómo se está desarrollando. Marita Carmona, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿cómo nace Dodo Dada?
Pues nace de la unión de dos artistas, que somos José Vilamoure y yo, Marita Carmona, y que siempre hemos querido poder desarrollar, porque en esa galería, además de desarrollar y mostrar la obra de artistas de los que estamos totalmente apasionados, también pintamos nosotros mismos y realizamos clases de arte.
¿Dónde está?
Presentaciones de libros. Está en O Casco Bello de Ourense, en la Rúa Liberdade 32.
Sí.
Ahí donde está, bueno, cerca está el Otero Pedrallo, la Plaza Sacoyarce, es una zona do Casco Bello que merece mucho la pena visitarla.
Sin lugar a dudas. Sí. Y hasta ahora, ¿cómo ha sido la acogida y qué actividades habéis realizado?
La acogida por parte de la ciudad de Ourense es espectacular, generosísima, y siempre está hay un montón de personas que son muy fieles a acudir a las inauguraciones, a las actividades, recitales de poesía y bueno, todo el desarrollo cultural que se hace allí, muy contentos. Y de fuera de Ourense también vienen.
Y hoy tenemos otra exposición, ¿no?
Sí.
Hoy se inaugura en Ourense, en esta galería de arte, pues el trabajo del artista gallego residente en Barcelona, Tono Carbajo, de Volta a Casa. Tono, ¿qué tal? Sí. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, estupendo. Y muy contento de estar por aquí, por Ourense. Me hace muchísima ilusión volver a exponer por aquí de forma individual, aunque de forma colectiva sí que he ido participando en exposiciones. Ahora, con el 30 aniversario de CEGAC, hay una pieza de gran formato seleccionada de la colección mía. Pero de forma individual hacía tiempo que no estaba por aquí. La verdad es que estoy encantado, feliz.
¿Cómo es De Volta a Casa?
Pues De Volta a Casa es una exposición que sobre todo... Hay, digamos que dos grandes bloques, dos piezas que son proyectos. Bueno, yo trabajo, o sea, no utilizo la pintura, utilizo la fotografía, utilizo el vídeo, utilizo objetos. Mi mirada es la de pintor, porque yo empecé pintando, pero bueno, transito caminos muy diferentes. Dependiendo de cada idea, la expreso con un lenguaje muy diferente, ¿no? Entonces, hay una pieza que es una pieza de participación social, que yo le tengo mucho cariño, que es Las Casas de los Deseos, Las Casas de los Desechos, que empieza en Edimburgo, en 2016, y se trata de, yo recojo cuando me entero de que hay un desahucio o un derribo en el barrio para, bueno, gentrificaciones de barrios y tal, recojo los dinteles de las puertas, doy, imaginaros, en la barra del dintel, dos cortes de sierra, tres, y que quedan unas casitas pequeñas. Entonces la gente, a través de mi página web, me envía un deseo personal que no puedes comprar con dinero y que no sea la paz en el mundo. O sea, ¿qué quieres tú para ti en tu vida? Es una pregunta fastidiada, no solemos preguntarnos sobre eso.
Esto comenzó, bueno, en Edimburgo, ¿no? Y estamos hablando del año 2016.
Sí, en 2016. Entonces, yo esas casas, esos deseos, los grabo en unas plaquitas, los pongo en estas casitas y las voy liberando por distintas ciudades. Entonces, desde la página web, o sea, es totalmente anónimo, yo no tomo contacto con la gente que me envía los deseos, pero desde la web tú sí que puedes ver en el Google Maps dónde está situada la geolocalización de cada deseo y de cada casita, ¿no? Y bueno, pues estuve hace unos meses por aquí, porque mi trabajo, la verdad es que hace años que estoy muy centrado en el tema del territorio, entendido de formas muy diferentes, poéticas, políticas, sociales. Y bueno, me parecía de ley que, ya que estoy en Orense, pues traer piezas con paisajes de aquí y liberar unas casitas por aquí en Allariz. Y bueno, llegué hasta Pitoes al final. Nos fuimos con un amigo hasta Portugal. O sea que...
Bien. Estuviste aquí el pasado mes de junio, ¿no? Tomando fotografías.
Estuve, sí, en junio. Estuve eso, liberando esas casitas y tomando fotografías para otro gran bloque que me preguntabas, de qué es lo que llamamos los paisajes químicos. Los paisajes químicos nos hablan de una cosa que hay unos indios americanos, de pueblo originario, los Hopis, que llaman Koyaanisqatsi. Hay una película sobre eso con ese nombre, además. Y Koyaanisqatsi viene a ser el mundo fuera del equilibrio, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial, en todas partes, ¿no? Ese desequilibrio en el paisaje, que además, o sea, pasa aquí en Orense, pero bueno, también pasa en Cataluña, en cualquier lugar del mundo que visitas, tú ves un paisaje idílico, precioso, a veces con aspecto muy salvaje, pero tienes una contaminación tremenda por el uso de pesticidas, abusivo de pesticidas, por purines, por contaminaciones varias, ¿no? Entonces, ¿cómo visibilizar esa naturaleza fuera del equilibrio, ¿no? Que al final es nuestro entorno, es nuestra propia casa, nuestra propia salud, ¿no? Pues me parece importante. Entonces hay toda una serie de trabajos sobre ese tema, ¿no?
¿Cómo ha sido la evolución de tono? Porque has empezado los años 80... Sí. Y has ido modificando, ¿no?, tu forma de arte.
Sí, yo creo que, bueno, según vas creando... Bueno,
hay artistas
que mantienen un lenguaje y lo van evolucionando. Otros, como es mi caso, que bueno, vas... según va cambiando tu biografía, pues va cambiando el estilo. Para mí, bueno, no sé, Marita puede decir si son reconocibles mis piezas,
sí,
o no, ¿no? Pero no hay una intención estilística, sencillamente, pues es lo que os comentaba antes. Según la pieza, pues trabajo en vídeo, trabajo en, yo qué sé, pues hace un par de años habíamos estado en Tel Aviv, en el Steinhardt Museum, montando una videoinstalación. Se hizo una acción en el monte sobre un bosque quemado. Curiosamente tiene algunas cosas que ver con Galicia, con el tema de los incendios. Entonces había una videoproyección de una puesta de sol entre un bosque de eucaliptos en Galicia. Y eso lo mezclaba, bueno, trajimos desde el bosque en camiones los árboles quemados, los metimos en el museo y estaban todos esos árboles quemados con la proyección de Galicia encima del bosque de eucalipto gallego, que, bueno, como todos sabemos, es una especie que le gusta mucho el fuego, ¿no? Y bueno, pues estableció ahí son trabajos muy en equipo, la verdad, horas complejas de producción. Entonces, claro, desde eso hasta un pequeño dibujo hecho en un papel, bueno, pues el mundo es muy grande, ¿no?
Y cada idea... Que has tenido exposiciones individuales en varios lugares, como Tel Aviv, nos hablabas.
Sí.
Obviamente en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ¿no? En
sí,
algunos,
sí.
En algunos lugares especiales.
Sí, es un gusto. A ver, yo creo que cuando tú estás exponiendo tu trabajo, a mí me da exactamente igual que sea... un gran museo como una galería, como un espacio que empieza, yo creo que el nivel de compromiso y de cariño que has de meter es el mismo, ¿no? Quizás lo que cambia es lo grande de los equipos. O sea, en un sitio más pequeño tienes un equipo de gente muy próximo, muy cercano, y cuando estás en un museo de estos, pues claro, estás trabajando con equipos mucho más grandes de gente, porque la obra de un artista, cuando las pone, no es una persona sola la que trabaja. Hay mucha gente que es la que colabora en que en que esa exposición tenga éxito, desde la persona que maqueta el catálogo hasta la señora, la empresa que se encarga de la limpieza en el museo, pasando por su director o por... hay muchas personas que colaboran para que un proyecto salga adelante. Y cuanto más complejo es el proyecto, más gente colabora. A mí me gusta mucho trabajar en equipo y abrir participación.
Bueno, de vuelta a casa, y además es un... Es un gallego, residente en Barcelona, o sea que te sientes bien de vuelta a casa, ¿no?
Bueno, me siento, ya te digo, me siento muy feliz. Sí, además es ese doble juego de que presento a las Casas de los Deseos y también es una vuelta a casa, ¿no? Bueno, como soy de Vigo, algún amigo de Vigo me dijo, ah, pero, oye, que estás por Vigo y tal. Digo, no, estoy en Galicia, casa, Galicia. Claro. O sea, cuando estás fuera, tiendes a ser menos localista y más, ¿no? Es más el...
Claro. Marita, lo vamos a ver entonces desde hoy. Hoy es la inauguración a las 8. ¿Hasta cuándo?
Hasta el día 7 de noviembre.
Hasta el 7 de
noviembre.
Quería
añadir solo una cosa, ¿sí? Muy, muy rápida.
Sí.
Que la implicación humana de Tono es la que también le hace venir a una galería recién abierta con una generosidad tremenda y un lujazo tener a Tono Carvajo aquí. Claro. O sea, una pasada.
¿Y cuál es la apuesta de la Galería de Arte para los próximos meses? Ahora, claro, tenemos esta exposición de Tono, pero... ¿Cuál es la apuesta que estáis
barajando
en estos primeros meses de funcionamiento?
Sí. Nuestro principio es pues ese tipo de perfiles, muy comprometidos con su propia obra y muy honestos. Y nosotros honestos también con el vibrar de con cada artista, ¿sabes? Tiene que ser alguien que aún encima te apasione y que con toda la suerte del mundo pues tengas la oportunidad de que te abra la puerta, ¿sabes? Y de que colabore y que exprese aquí su talento.
Bueno, pues Dodó Dadá, que está en el casco histórico, muy cerca del Instituto Otero Pedrayo, que es una galería de arte de reciente funcionamiento. Queríamos conocer a sus promotores, a Marita Carmona, junto a José Vilamoure. Y es un placer contar también con Tono, que es el artista gallego, residente en Barcelona, que nos va a acompañar durante estos días. Tono, muchas gracias.
A vosotros, encantado. Invito a toda la gente que pase por la exposición. Yo estaré unos días aquí, estaré encantado también de hablar y charlar con quien venga a visitarnos.
Y Marita, muchas gracias.
Gracias.
Que vaya muy bien.
Gracias.
La 1:32 nos vamos a la comarca de Valdeorras, hablamos con el alcalde de Obarco sobre el conflicto que se vive con las pizarreras.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana. Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Una jornada en Valdeorras donde se sigue hablando de la preocupación por las empresas, por una de las empresas más relevantes del sector de pizarra de Valdeorras, por la situación que se ha creado en los últimos días con ese desahucio de los terrenos en los que se encuentra. Y tenemos con nosotros en estos momentos al alcalde de Obarco, don Alfredo García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una situación que preocupa, ¿no?
Sí, la verdad es que es una situación tremendamente preocupante, ¿no? No solo, es decir, están en juego 300 puestos de trabajo, son 300 familias que desde el martes pues realmente están viviendo en un estado de absoluta intranquilidad, ¿no? Y eso hace que todos los valdeorreses y desde luego los que tenemos alguna responsabilidad, pues evidentemente estemos también tremendamente preocupados, ¿no? Yo espero que a lo largo de estos días, hay que buscar una solución rápida, evidentemente, al menos una solución para que, bueno, pues los trabajadores puedan volver a sus puestos y la actividad siga con normalidad. Es un tema muy complejo, están sentencias judiciales por medio, hay más procesos judicializados, es decir, no estamos ante una situación, o así lo entiendo yo, que se pueda resolver de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que habrá que, bueno, yo pido sentidiño y pido generosidad a todas las partes para que se encuentre con la, de la manera más dulce, más rápida posible, una solución inmediata, para que garantice los puestos de trabajo, que en estos momentos es lo más importante, ¿no?
Es un tema que viene de lejos, ¿no?, relacionado con los terrenos donde está la pizarrera.
Sí, evidentemente, es un tema que viene, bueno, pues no, si no estoy mal informado, desde el año 14, es decir, pues estamos ya va para 9 años, ¿no?, y este es un proceso que se ha enquistado, que ha acabado en el juzgado, que hay sentencias, que ha tenido actuaciones posteriores incluso a esa sentencia, con la intervención incluso de la Xunta, en fin. Todos los procesos han sido recurridos, en fin, estamos en un problema. Yo que soy muy refranero, mi abuela siempre decía que vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Pues en este caso, desgraciadamente, estamos en un pleito que no se sabe cuándo va a acabar, ¿no? Y por eso yo, desde el Concello do Barco, pido que seamos capaces entre todos de llegar a algún acuerdo, algún tipo de acuerdo, que al menos, mientras no se resuelve todo el proceso judicial, permita la actividad.
Ustedes ya decían en un comunicado, todos los alcaldes de la comarca de Valdeorras, que respetando la independencia judicial, ponían de manifiesto esas gravísimas consecuencias y hablaban de estudiar incluso posibles acciones de movilización social para apoyar a esos trabajadores y evitar lo que es el cierre de la compañía, lo que eso supondría, lo que nos está contando, ¿no? Centenares de familias, claro, que quedarían sin trabajo.
Efectivamente, este es un tema tan complejo, no hace falta, ni siquiera se necesita apoyo institucional para que haya movilización social, la movilización es instantánea, ¿no? Esa misma tarde, el martes por la tarde, pues de forma espontánea los trabajadores convocaron una manifestación en la que no solo estaban los trabajadores, sino que había muchísima más gente, trabajadores de la empresa que estaban ya jubilados y que estaban en la manifestación, en fin, porque no solo es la empresa, no solo está afectada la empresa, no solo están afectados los trabajadores, no solo están afectados los propietarios de los terrenos, al final está afectada toda la comarca, todo el sistema económico, ¿no? 300 familias que de pronto que tenían un trabajo y un sueldo dejen de tenerlo, pues evidentemente causa graves trastornos a la comarca, ¿no? Por lo tanto, los alcaldes no podíamos estar ajenos o ser ajenos a ese problema, y por eso desde el primer momento en el que nos enteramos ya todos de que se estaba desarrollando este proceso de desahucio, lógicamente, sin más, nos pusimos de acuerdo y emitimos un comunicado, pues eso, pidiendo soluciones. Desde luego, nosotros estamos ahí para lo que se nos demande. Si se nos pide que en algún caso, en algún momento, pues podamos tener alguna intervención, desde luego, nos ofrecemos. Pero bueno, evidentemente es un tema que tienen que arreglar las partes y que yo pido, pues eso, generosidad, altura de miras, y que piensen sobre todo en eso, en las familias y en los puestos de trabajo.
Estamos hablando además de un sector importantísimo para la comarca de Valdeorras.
Claro, el sector más importante de la comarca, no hay que olvidarlo, estamos hablando de 3.000 mínimo, en estos momentos 3.000 puestos de trabajo, ¿no? Eso directos, eso son muchos indirectos, es decir, aunque es verdad que la comarca pues está yendo también por otros derroteros, y como puede ser en este momento el sector del vino y demás, que está creciendo y está produciendo también riqueza, y eso está bien, y ojalá tengamos los polígonos industriales, crezcan y se generen otro tipo de puestos industriales, están los servicios, bueno, hay muchos puestos de trabajo, como diría yo, ligados a otros sectores, pero desde luego lo que está claro, clarísimo, es que el sector más importante de la comarca es la pizarra, la losa, y por lo tanto, bueno, pues un palo de estas características al final incluso puede tener otro tipo de consecuencias, y eso es lo que tenemos entre todos que evitar.
Don Alfredo García, alcalde de Obarco, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada. El alcalde de Obarco, que nos hablaba desde la comarca de Valdeorras, cómo se está valorando esta situación muy difícil, muy complicada en estos momentos, porque es un tema de hace años, como nos contaba, año 2013, 2014, tiene que ver con los terrenos donde están las pizarreras. Y estamos hablando de dos pizarreras que tienen repercusión, la pizarrera Irosa y Samaca de Carballida de Valdeorras. Las reacciones no se han hecho esperar, no solo la comarca de Valdeorras, desde la Diputación, todos los grupos políticos representados en la Corporación Provincial, Partido Popular, Partido Socialista, BNG y Democracia Orensana, expresaron de modo conjunto el apoyo de la Diputación al sector de la pizarra y de modo particular a los trabajadores afectados por ese desahucio de los terrenos en los que ejerce su actividad una de las empresas de mayor peso en el sector en la comarca de Valdeorras. La Corporación Provincial, señalan con el máximo respeto a las decisiones judiciales, muestra su preocupación por el futuro al que se enfrentan varios centenares de empleados, sus familias y todas las personas que de un modo indirecto también trabajan para la empresa afectada. No solo estamos hablando de 300 puestos de trabajo directos, también hay varios indirectos. Por tanto, desde la Diputación se invita y apela al diálogo entre las partes involucradas en este proceso judicial en la búsqueda de acuerdos que abren la puerta a una pronta solución. Y también la CEO, la Confederación Empresarial de Ourense, lamenta la situación de las pizarreras después de los hechos ocurridos en Irosa y Samaca. La CEO quiere manifestar el deseo de que se resuelva esta situación lo antes posible por el bien de una comarca enormemente ligada a este sector de actividad y evitar así la paralización de estas industrias de las que dependen 300 trabajadores de modo directo. Desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, la CEO quiere poner el foco en la satisfactoria resolución, pronta y satisfactoria resolución de este conflicto para ambas partes, de modo que la actividad de estas empresas pueda reanudarse cuanto antes e impedir que la situación se vea agravada o deteriorada con el paso de los días. Igualmente se suma al resto de apoyos que ambas pizarreras han recabado en los últimos días. Hablaban también los alcaldes de la comarca de Valdeorras de las iniciativas de movilización social, pues ya se han acometido, como nos decía el alcalde de Obarco, sin ir más lejos, cuando se conoció el desahucio, cuando se hizo efectivo el martes por la mañana, por la tarde, y hubo una concentración de trabajadores, familias y gente de la comarca de Valdeorras, pues allí, en el entorno del Ayuntamiento de Obarco de Valdeorras. Incluso ayer hemos visto cómo cortaban el tráfico en la carretera que va de Sobradelo a Carballeda de Valdeorras. Una situación complicada, una situación muy difícil que seguiremos abordando aquí en la cadena COPE. Destacar también el acto conmemorativo en el monasterio de San Pedro de Rocas, en Esgos, uno de los lugares, uno de los parajes más significativos de la Ribeira Sacra. Se celebró los 100 años de la declaración de Cenobio como monumento arquitectónico artístico. San Pedro de Rocas obtiene un nuevo récord de visitantes con casi 40.000 desde principios de año. En ese acto, en el que estuvieron varias autoridades como el presidente de la Diputación, Luis Menor, o el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, el presidente de la Diputación ha destacado la relevancia de un conjunto histórico que trasciende el ámbito de la provincia y demuestra ser el mayor enclave de atracción de la Ribeira Sacra. Y este fin de semana vamos a tener todavía fiestas, prácticamente las últimas con las que se despide el verano en la provincia de Ourense. Fiestas como las de CEA, que tendrá lugar en estos próximos días. Fiesta como la de la Romaría de Sainza, en Rarí de Veiga, donde tiene ese tradicional combate de moros y cristianos que aglutina, pues, cada año a miles y miles de personas en Rarí de Veiga. Y también este fin de semana tenemos una cita muy especial, que es un acto organizado por el Ministerio de Defensa con el Ayuntamiento de Ourense, un homenaje al Regimiento Zamora 8. Se cumplen 80 años desde que llegó a la ciudad orense. Mañana viernes a las 7:30 se va a descubrir una placa en recuerdo al Regimiento Zamora 8 frente a la antigua fachada del regimiento, el hoy archivo histórico. A las 8 un concierto en el Auditorio Municipal a cargo de la Unidad de Música del Cuartel General de Mando de Apoyo a la Maniobra de A Coruña. Durante el concierto se van a proyectar fotografías antiguas del Regimiento Zamora y Ourense. Y el sábado por la mañana tendrá lugar una exposición de material y equipo moderno de la Brigada Galicia Brilat, así como elementos de recuerdo de la historia de los Terzos de Flandes y el Camino Español a los que perteneció el Regimiento Zamor. Esta exposición comenzará con un izado de bandera a cargo de un piquete de la Brilat a las 11:30 de la mañana del sábado. Por la tarde, ese mismo sábado, tendrá lugar una jura de bandera para personal civil en la explanada situada ante la biblioteca, no, la Biblioteca Pública de Orense, donde estuvo localizado el regimiento. Está previsto que presten juramento 260 hombres y mujeres en un acto militar donde participarán brigada, unidades de la Brigada Galicia de Pontevedra. El regimiento Zamora 8, que cumple 80 años, estuvo durante muchos años vinculado a la provincia de Orense y es, sin lugar a dudas, parte de su historia. Bueno, pues ahí está el reconocimiento que va a tener lugar este fin de semana en la ciudad de Orense. Es la 1:46. Hablamos de 80 años de historia, el regimiento Zamora 8. Bueno, pues vamos a meternos en la máquina del tiempo porque además de esta efeméride hay muchas más a lo largo de la historia.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
1561. La ciudad de Valladolid era arrasada por un incendio. Tal día como hoy, en el año 1895, en Estados Unidos se abría la primera fábrica de automóviles. Y en 1940 explotaba un polvorín del ejército de tierra español, provocando más de un centenar de muertos al sur de Valladolid. 1957, Perry Mason, la serie de televisión, hacía su debut en la CBS. El show estuvo en el aire durante 9 años. 1964, Malta se independizaba del Imperio Británico y 3 años después, en Estados Unidos, se realizaba el primer vuelo de un helicóptero militar. Estamos hablando de los años 60. 1974, en Roma, Perico Fernández ganaba el Campeonato Mundial de Boxeo. En 1993, en Rusia, en plena perestroika, donde se había visto el fin de la perestroika de Mijail Gorbachev, de la independencia de varios estados dentro de la URSS, como era, empezó en el año 91 con Lituania, Letonia y Estonia. Bueno, pues en el año 93 en Rusia, el golpe de estado de Boris Yeltsin disolvía el parlamento ruso. Tal día como hoy, en el año 2009, arqueólogos alemanes descubrían en Siria una cámara mortuoria llena de restos humanos y ofrendas con una antigüedad de más de 3.500 años. Y hablando de antigüedad, hay que ver el trabajo que se está desarrollando en la ciudad de Armea, en Allariz. Ayer la directora general de Patrimonio, junto al delegado territorial de la Xunta en Orense, estuvieron visitando el trabajo que se está desarrollando en la ciudad de Armea. Visita de la directora general, María del Carmen Martínez, y de Gabriel Alén, donde han destacado la importancia de la colaboración institucional para proteger nuestro patrimonio cultural y permitir que las generaciones futuras conozcan el pasado. Los trabajos impulsados dan continuidad a los realizados en los últimos años y se centran en la realización de las tareas de conservación y restauración de una superficie de 170 metros cuadrados con el fin de garantizar la estabilidad y perdurabilidad de los restos exhumados. Para eso se procederá a partir del próximo mes a la limpieza y consolidación de los muros, pavimentos y estructuras y se tapará con geotextil las zonas excavadas. Es la 1:49. Hacemos una pausa y te contamos la última hora en la provincia de Orense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Moto Sucha, concesionario Piaggio Vespa,
Carrera Automóviles, carretera de Vigo,
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones,
Hotel Restaurante Conde, Taboadera,
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería,
Grupo Dila en Adarrasa,
estaciones de servicio Nopino y Oviso,
Grupo Viena.es, Desguace,
Clínica Dental Parracía,
todo sobre el
Sondeos Chanqueiro,
Mexicano en Brasas en lugar de Asairas, Toen,
Chatarrería y Desguace Sandías,
Persianas y Todo Rivero, más de 35 años contigo.
Vive el otoño con tu radio.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué tal? Buenas tardes. La comarca de Valdeorras sigue en tensión y muy preocupada por la situación que se está viviendo con las dos pizarreras. Las pizarreras Irosa y Samaca de Carballeda de Valdeorras. Desahuciadas de sus instalaciones, los trabajadores se han manifestado tanto la Diputación como la CEO, como los alcaldes de la comarca de Valdeorras pidiendo una pronta solución, porque están en juego 300 puestos de trabajo directos. El alcalde Obarco, Alfredo García, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, donde ha dicho que la situación es inquietante para esta comarca.
Pues sí, la verdad es que es una situación tremendamente preocupante, ¿no? No solo, es decir, están en juego 300 puestos de trabajo, son 300 familias que desde el martes pues realmente están viviendo en un estado de absoluta intranquilidad, ¿no? Y eso hace que todos los valdeorreses y desde luego los que tenemos alguna responsabilidad, pues evidentemente estemos también tremendamente preocupados, ¿no?
Los grupos políticos representados en la Corporación Provincial han expresado de modo conjunto el apoyo de la Diputación al sector de la pizarra y de modo particular a los trabajadores afectados por el desahucio de los terrenos en los que ejerce su actividad una de las empresas de mayor peso en el sector de la comarca de Valdeorras. La Corporación Provincial, siempre con el máximo respeto a las decisiones judiciales, ha mostrado su preocupación por el futuro al que se enfrentan varios centenares de empleados y sus familias y todas las personas que de un modo indirecto también trabajan para la empresa afectada. Invita y apela al diálogo entre las partes involucradas en el proceso judicial y la búsqueda de acuerdos que abran la puerta a una pronta solución. Así lo destacaba también el alcalde Obarco Alfredo García en la cadena COPE.
Yo espero que a lo largo de estos días hay que buscar una solución rápida, evidentemente, al menos una solución para que los trabajadores puedan volver a sus puestos y la actividad siga con normalidad, ¿no? Es un tema muy complejo, están sentencias judiciales por medio, hay más procesos judicializados, es decir, no estamos ante una situación, o así lo entiendo yo, que se pueda resolver de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que habrá que, yo pido sentidiño y pido generosidad a todas las partes.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Nubarrones y lluvia a lo largo de toda la provincia. Los termómetros llegarán hoy a máximas de 20 grados en Verín, 21 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A la 1:53 se puede circular con toda normalidad en estos momentos a lo largo de la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La foto del día fue ver al exconcejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Orense, Telmo Ucha, sentado en el banquillo de los acusados en el juicio que se sigue después de presentar la intendente jefe de la Policía Local, María Barrera, una denuncia por acoso laboral contra Telmo Ucha. En su escrito de denuncia, María Barrera resaltaba que el entonces concejal de Seguridad ejercía sobre su persona una presión psicológica que suponía un acoso moral y laboral manifestado en multitud de actos y ocasiones. Se constató que el ex concejal grabó las conversaciones que tenía con María Barrera y se pudieron escuchar en la sala algunas grabaciones. Le llegó a cuestionar por su vestimenta y María Barrera aseguró en un momento: está claro que esto es un acoso y derribo. Reveladores fueron algunos mensajes que le envió y que leyó durante el juicio, como uno en el que le decía: cambia el chip y te aseguro que saldrás ganando mucho. Si me haces caso, te pondrás en otro nivel, escribió, instándole a cambiar de actitud. Pónmelo fácil, no me obligues a ponerme en modo de O, le dijo. La abogada de la intendente jefe de la policía local le preguntó por el verdadero significado de esto y Telmo Ucha recalcó que es tirar por el camino del medio, que no me gusta, pero es el modo que nos ha llevado a gobernar. Telmo Ucha, que llegó, se llegó a encarar
con la letrada de María Barrera. La abogada señaló que hubo difamaciones continuas contra la jefa de la policía local y una campaña de desprestigio contra su persona. Además, resaltó que el deber de garantía del Ayuntamiento de Orense falló totalmente y recordó el episodio en el que, estando de baja médica, se forzó la cerradura de su despacho y retiraron todas sus pertenencias profesionales y personales. Testigos mostraron el ambiente tenso que existía y llegaron a declarar que había una cacería contra ella y que era Vox Populi. El juicio se desarrolló ayer durante todo el día y vivirá su segunda jornada el próximo 29 de septiembre en el juzgado de lo social. 4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti. Por eso, abrimos una nueva clínica oftalmológica en Orense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas. Mediodía.
COPE Orense.
Estar informado.
La Xunta de Galicia continuará el próximo mes con las tareas de investigación en el castro de Cibdá de Armea en Allariz durante, como decíamos, el próximo mes, tras la visita de la directora general de Patrimonio Cultural María del Carmen Martínez y el delegado territorial de la Xunta Gabriel Alén. Los representantes autonómicos destacaron la importancia de la colaboración institucional para proteger el patrimonio cultural y permitir que las generaciones futuras conozcan el pasado. Los trabajos impulsados dan continuidad a los realizados en los últimos años y se centran en la realización de las tareas de conservación y restauración de una superficie de 170 metros cuadrados con el fin de garantizar la estabilidad y perdurabilidad de los restos exhumados. Para eso se procederá a la limpieza y consolidación de los muros, pavimentos y estructuras y se tapará con geotextil las zonas excavadas. Hoy se sigue hablando del acto conmemorativo en el monasterio de San Pedro de Rocas, que es una imagen icónica de la Ribera Sacra, porque se celebraron los 100 años de la declaración de Cenobio como monumento arquitectónico artístico. San Pedro de Rocas, situado en el municipio de Esgos, obtuvo además un nuevo récord de visitantes, casi 40.000 turistas desde principios de este año. En el acto estuvieron presentes autoridades como el presidente de la Diputación, Luis Menor, o el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso. Luis Menor destacó la relevancia de un conjunto histórico que trasciende el ámbito de la provincia y demuestra ser el mayor enclave de atracción de la Ribeira Sacra. Todo está preparado para que mañana tenga lugar, mañana y el sábado, un homenaje al Regimiento Zamora 8, al cumplirse 80 años desde que llegó a la ciudad de Orense. Mañana viernes a las 7:30 se va a descubrir una placa en recuerdo al Regimiento Zamora 8 frente a la antigua fachada del regimiento. Hoy es el archivo histórico. Y a las 8 un concierto en el Auditorio Municipal a cargo de la Unidad de Música del Cuartel General de Mando de Apoyo a la Maniobra en A Coruña. Durante ese concierto se van a proyectar fotografías antiguas del Regimiento Zamora en Orense. Es que estuvo durante muchos años vinculado a la provincia y es parte de su historia. Y el sábado por la mañana, exposición del material y equipo moderno de la Brigada Galicia Brelat, así como elementos de recuerdo de la historia de los Terzos de Flandes y el Camino Español, a los que perteneció el Regimiento Zamora. Esta exposición comenzará con un izado de bandera a cargo de un piquete de la Brelat a las 11:30. De tarde, el mismo sábado, tendrá lugar una jura de bandera para personal civil en la explanada situada ante la Biblioteca NOS, la Biblioteca Pública Orensana, donde estuvo localizado el regimiento. Está previsto que presten juramento 260 hombres y mujeres, un acto militar donde participarán unidades de la Brigada Galicia de Pontevedra. Y ya está en marcha la venta de entradas para la 20ª edición del Festival Internacional de Blues del Teatro Principal, que este año estará dedicada a Ray Charles. Esta edición ofrece un variado elenco artístico de diversas estéticas musicales para los amantes del blues y del jazz los días 6 y 7 de octubre. Es la 1:59. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.